A ver, ¿qué pasaría si te dijeran que uno de los textos fundacionales de la civilización occidental no fue un majestuoso tratado escrito en la quietud de una biblioteca?
O sea, la imagen típica del erudito solitario que todos tenemos en la cabeza, claro.
Exacto, esa imagen, sino que en realidad fue un carísimo manual de supervivencia de más de $2.000, introducido casi de contrabando en una metrópolis que estaba al borde del colapso social y urbanístico.
Es que eso cambia por completo la perspectiva, porque rompe esa idea idealizada de un hombre elaborando un dogma abstracto y nos obliga a mirar, pues, el barro, el dinero y la tensión política real que hizo nacer ese documento.
Y esa es precisamente la misión de la inmersión a fondo que nos ocupa hoy. Vamos a desgranar las notas de la primera conferencia del doctor Craig Kinner sobre la epístola a los romanos.
Eso es, y es importante aclarar a quien nos escucha que no vamos a entrar en debates teológicos.
No, no, para nada. El objetivo hoy es realizar una deconstrucción histórica, cultural y retórica de una carta que literalmente redefinió la historia europea.
Totalmente, impactando de lleno en figuras monumentales como Martín Lutero o John Wesley.
Y para entender ese impacto monumental, el material nos obliga a empezar por algo tan terrenal como el coste de producción. Porque, a ver, en el mundo grecorromano las palabras no se las llevaba el viento.
¿Qué va? Las palabras sangraban los bolsillos. Hay que contextualizar un poco cómo funcionaba la comunicación escrita en aquella época, porque el papiro era un bien de lujo.
Un artículo carísimo, claro.
Sí, y además los escribas profesionales cobraban por línea. Si analizamos los archivos recuperados de la época, una carta promedio, digamos la correspondencia cotidiana para asuntos familiares o comerciales, tenía unas 87 palabras.
¿87 palabras? O sea, un tuit largo, básicamente.
Exacto. Era una comunicación de guerrilla, ir directo al grano y ahorrar material al máximo.
Bueno, pero incluso si subimos de escalafón y miramos a las élites intelectuales, tomemos a Séneca o a Cicerón, por ejemplo.
Palabras mayores ya.
Claro, pues sus famosas epístolas literarias, que estaban diseñadas para ser publicadas y leídas por la alta sociedad, oscilaban entre las 295 y las 995
Que
palabras.
ya era bastante para la época.
Era una barbaridad, pero eran textos medidísimos, calculados al milímetro, para no encarecer demasiado la copia.
Y justo en ese ecosistema tan restrictivo, aterriza la Epístola a los Romanos, que es un coloso absoluto de 7.114 palabras.
7.114. Madre mía.
Es de locos, no es una simple desviación estadística, es que es una anomalía monumental en toda la historia de la literatura antigua.
Es que, para ponerlo en perspectiva a la audiencia, es la diferencia entre mandar un mensaje rápido desde el móvil diciendo «llego tarde a la cena» frente a, no sé, producir y financiar de forma independiente un documental.
Tal cual. Y las fuentes desglosan el proceso y de verdad es agotador solo de leerlo. Pablo no se sentó a improvisar esto en una tarde libre con un café.
Ni de broma.
La carta fue dictada a un escriba profesional llamado Tercio. Estamos hablando de un mínimo de 11 horas de dictado ininterrumpido.
11 horas seguidas hablando tela. Y eso asumiendo que no hubiera pausas para debatir, pensar o corregir un poco la frase, lo cual es humanamente imposible.
Claro, es imposible. De hecho, hubo al menos dos borradores. El primer borrador solía hacerse en tablillas de cera.
Ah, claro, porque las tablillas de cera permitían borrar y reescribir si te equivocabas.
Eso es. Y ya luego, cuando estaba perfecto, se pasaba a limpio en el papiro definitivo. Si calculamos el coste del material de alta calidad necesario para un rollo de ese tamaño, sumado a la mano de obra especializada de este hombre, de Tercio, la estimación moderna equivaldría a unos $2.275 actuales.
Un pastón, una suma asombrosa para un tejedor de tiendas de campaña, o sea, un predicador itinerante.
Sí, un dineral.
Y esto, a ver, plantea una incógnita fundamental que yo creo que cualquiera se haría, sabiendo lo carísimo, lento y extenuante que era este proceso, ¿por qué invertir semejante cantidad de recursos en una sola comunidad?
Es una muy buena pregunta.
Es que, digo yo, si Pablo quería resolver un problema en Roma, ¿no habría sido infinitamente más barato y efectivo guardarse ese dinero, pagar un pasaje de barco y viajar allí directamente para hablar cara a cara?
Pues a ver, esa aparente contradicción es la clave de todo este documento. Ese gasto desorbitado demuestra un nivel de intencionalidad brutal. Pablo no está escribiendo para decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Claro, no es un saludo de cortesía.
Para nada. Al invertir esa cantidad de capital y esfuerzo, está construyendo una arquitectura argumentativa diseñada para perdurar. El formato híbrido de los romanos nos indica que utiliza estructuras propias de los grandes discursos públicos de la época.
Y de los ensayos filosóficos también, ¿no?
Exacto, pero todo incrustado en el esqueleto de una carta, de una epístola. Su objetivo real era asentar un testamento intelectual y teológico para los creyentes, los santos en Roma.
Quería dejar algo permanente.
Eso es. Quería clavar unos cimientos que ninguna crisis política pudiera arrancar. ¿Sabes? Algo que la comunidad pudiera leer en voz alta, estudiar y releer durante décadas.
Claro, y si tenemos en cuenta esa inversión financiera, donde literalmente cada sílaba costaba dinero contante y sonante, pues resulta lógico pensar que no se desperdiciaría ni una sola palabra.
Ni una coma, vamos.
Y el análisis de Kinner demuestra que, de hecho, Pablo rediseñó la ingeniería de las convenciones sociales, desde el primer aliento de la carta. O sea, no usó una plantilla prefabricada para saludar y ya está.
No, no. Hackeó el sistema epistolar de la época. A ver, para entender esto, hay que saber que el saludo estándar en el mundo griego era la palabra kairein.
Que se traduce como un simple saludos, ¿verdad?
Eso es. Saludos. Pues Pablo toma esa fórmula laica de todos los días y la retuerce ligeramente para usar una palabra que suena muy parecida, que es charis, que significa gracia.
Fíjate, un juego fonético sutil, pero que te cambia el registro por completo.
Totalmente. Y luego hace algo muy parecido con la tradición judía. Toma el clásico shalom y lo entrelaza con la fórmula griega al traducirlo como irene.
O sea, fusiona ambos universos culturales en un solo concepto, gracia y paz.
Exacto. Pero es que la brillantez no se detiene en la etimología de las palabras. La forma en que estructura la frase, cuando dice «gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo», transforma un simple formalismo en lo que los académicos llaman una oración de deseo.
Ah, esto es interesante. Funciona casi como un conjuro o una invocación, ¿no? Como estas bendiciones formales en los relatos antiguos del Antiguo Testamento, donde el patriarca invoca una realidad sobre sus herederos, como Isaac con Jacob.
Es un paralelismo perfecto. Sí, sí. Y al hacerlo así, está colocando a Jesús en el mismo estrato divino que Dios Padre, en la mismísima línea de apertura de la carta.
Madre mía, sin perder un segundo.
Nada. Antes de plantear su primera tesis, ya está estableciendo una teología compartida y unificadora. Y con eso ancla su autoridad y el marco de todo el debate que va a venir después.
Pero, a ver, espera un momento. Vamos a poner esto un poco a prueba, porque yo me como en el papel del abogado del diablo.
Vale, dispara.
Si sabemos que Pablo trabajaba con sus manos, que era un fabricante de tiendas, y no un patricio educado en las altas esferas del Senado romano, ¿no corremos el riesgo de proyectar nuestra propia sofisticación moderna sobre él?
Me entiendo por dónde va, sí.
O sea, ¿estamos seguros de que de verdad tenía el nivel educativo suficiente para orquestar este nivel de retórica tan intencionada? ¿O simplemente replicó fórmulas religiosas que sonaban bien en las iglesias?
A ver, es una sospecha supernatural y muy común, pero la demografía y la biografía de Pablo descartan que esto sea casualidad. O sea, no estamos ante un campesino analfabeto ni mucho menos. Él fue criado en Tarso.
Y Tarso no era un pueblo cualquiera, ¿no?
Qué va. Tarso no era una ciudad periférica sin importancia. Era una de las tres grandes capitales intelectuales de la antigüedad, rivalizando de tú a tú con Atenas y con Alejandría. Estaba absolutamente impregnada de escuelas estoicas.
Claro, el estoicismo era prácticamente la cultura popular de esa ciudad. La gente debatía en las plazas como si hablaran de fútbol hoy.
Así es, era el pan de cada día. Y Pablo creció respirando esa atmósfera de dialéctica pública. Pero es que además la fuente detalla su formación posterior en Jerusalén, y fíjate, nada menos que bajo la tutela de Gamaliel.
Que ser alumno de Gamaliel era el equivalente a estudiar en Harvard o en la Ivy League de la teología judía de la época.
Literalmente. Allí se sumergió en el estudio súper riguroso de la Torá y además pulió su dominio del griego en un entorno de altísima exigencia intelectual.
Comparación que hace el doctor Kinner con un estudiante de seminario moderno que ha tomado clases de homilética es muy acertada.
Es que es tal cual. No es un orador de élite que cobra por dar discursos en el foro, no es un político romano. Pero conoce perfectamente los trucos del oficio. Sabe cómo hacer que la gente corriente escuche y preste atención.
Claro, conoce las herramientas del debate popular.
Sí, sí. Utiliza recursos mnemotécnicos. Por ejemplo, termina una serie de cláusulas con el mismo sonido para que el texto sea más fácil de memorizar cuando se lee en voz alta en la comunidad.
Es verdad, porque mucha gente no sabía leer y dependían de escucharlo.
Exacto. o la forma en que clava la proposición central de toda su monumental carta en apenas dos versículos ahí en Romanos 1, 16 y 17. Sabía exactamente qué botones retóricos apretar para su audiencia específica.
Y a ver si estaba usando trucos de oratoria y referencias hiperespecíficas para esa audiencia concreta, eso crea un problema enorme para nosotros hoy, en el siglo XXI.
Un abismo cultural, claro.
Significa que, al abrir la epístola a los romanos, estamos literalmente leyendo el correo de otra persona. Es como escuchar solo la mitad de una llamada telefónica en el tren y tratar de adivinar qué responde la otra persona.
Es una analogía buenísima, ¿sí?
Y aquí es donde el análisis introduce un concepto que me parece fundamental para interpretar textos antiguos, que es la teoría de la relevancia.
Pues mira, la teoría de la relevancia es básicamente nuestro salvavidas hermenéutico. Postula que el lenguaje humano es inherentemente vago. O sea, las palabras solo alcanzan su significado real cuando se conectan con el contexto social que comparten el emisor y el receptor.
Claro, el contexto lo es todo.
De la planta del cafeto.
Claro, porque te tomarían por loco. El contexto rellena los huecos automáticamente. O fíjate en el ejemplo histórico que mencionan en las fuentes sobre el 11S en Estados Unidos.
Uf, ese ejemplo es muy potente.
¿Verdad que sí? Hoy, ese término, 11S, condensa terrorismo, aviones, la caída de las torres, cambios brutales en la geopolítica mundial. Todo eso en un número y una letra.
Pero imagina que la civilización colapsa, ¿vale? Pasamos a una nueva edad oscura y dentro de 300 años un arqueólogo desentierra un trozo de papel que solo dice 11S. Sin el contexto histórico, ese texto es indescifrable.
O lo que es peor, propenso a ser malinterpretado de forma salvaje.
Exactamente. Y ese es el peligro constante al leer a Pablo hoy. Él compartía un contexto inmenso con la Iglesia de Roma. O sea, daba por sentadas dinámicas sociales, crisis políticas y códigos de conducta que obviamente no necesitaba explicar por escrito porque le cobraban por palabra.
Claro, ¿para qué gastar papiro en lo que ya saben? Por eso, al interpretar estos textos, el doctor Kinner insiste muchísimo en diferenciar meticulosamente entre lo que eran normas culturales temporales y lo que son principios morales transculturales.
Y esa frontera es fascinante, ¿eh? Según el material, las normas morales transculturales son fáciles de identificar porque aparecen casi siempre como listas de vicios que Pablo condena sin excepción en todos sus textos.
Sí, cosas como la avaricia, el chisme, los pecados sexuales. Eso lo condena siempre.
Son principios inamovibles. Pero, en cambio, las normas culturales son maleables. El ejemplo clásico es el papel de la mujer. O sea, en cartas como Timoteo parece haber restricciones vinculadas al ámbito doméstico.
Sí, sí. A primera vista choca.
Pero claro, si miramos el conjunto del texto bíblico, desde Jueces hasta Proverbios, vemos a mujeres liderando naciones, o siendo juezas, o gestionando negocios internacionales. El contexto dictaba la aplicación de esa norma.
Exactamente.
Pero bueno, esto nos lleva al gran campo de minas del texto, la esclavitud.
Uf, sí, el tema difícil.
A ver, si usamos esta regla de la teoría de la relevancia, ¿cómo justifica el análisis que la esclavitud sea un asunto cultural temporal y no un principio moral avalado por Dios? Teniendo en cuenta que Pablo nunca llama explícitamente a una rebelión esclava masiva.
Bueno, es que esta es una de las cuestiones más complejas del Nuevo Testamento, sin duda. La clave metodológica de Kinner aquí es buscar la voz unánime de los textos.
¿A qué te refieres con la voz unánime?
Pues mira, con la moralidad sexual, por ejemplo, aunque el mundo grecorromano era un mosaico de permisividad absoluta, el texto bíblico mantiene un rechazo monolítico y unánime en todas sus épocas. No cambia. Eso señala una moral transcultural.
Vale. Entiendo.
Pero con la esclavitud ocurre un fenómeno distinto. A ver, Pablo escribe dentro de un imperio inmenso, donde abolir la esclavitud no era simplemente una postura política impopular, es que era algo intelectualmente inconcebible, dado que el sistema económico del mundo entero dependía de ella.
Vamos, que hubiera sido el equivalente a pedir hoy la abolición inmediata de la electricidad o de Internet.
Es una comparación audaz, pero ilustra muy bien la imposibilidad práctica en ese momento. Se caía el imperio. Sin embargo, en lugar de hacer un ataque frontal que estaba condenado al fracaso y a que los mataran a todos, el texto opta por una subversión estructural.
Como meter un caballo de Troya, ¿no?
Eso es, un caballo de Troya en la jerarquía romana. Fíjate que cuando Pablo, en cartas como Efesios, instruye a los amos diciendo que ellos y sus esclavos rinden cuentas al mismo amo en el cielo, y que para Dios no hay distinciones de estatus.
Ostras, claro, al hacer eso, está vaciando de contenido la institución del pater familias romano.
Totalmente. No ataca las leyes del Senado de frente, pero al establecer la igualdad espiritual absoluta, destruye la premisa ideológica que justificaba que un ser humano pudiera poseer a otro.
O sea, les quita la base moral a los amos.
Exacto. Fue un proceso muy lento, históricamente hablando, pero esa es la semilla teológica que germinó en los movimientos abolicionistas posteriores.
Desactivó el sistema desde dentro simplemente cambiando la percepción del individuo. Es brillante, la verdad. Pero bueno, para comprender del todo esas tensiones, ese lado silencioso de la llamada telefónica, es indispensable adentrarse en la mente de quienes recibían el mensaje allí en Roma.
Fundamental, sí.
En concreto, el brutal choque de trenes entre el judaísmo del siglo I y el mensaje paulatino del cristianismo primitivo. Y me ha llamado la atención que las fuentes dedican un espacio sustancial a corregir un enorme malentendido académico sobre el debate entre la gracia y el legalismo.
Ah, sí. Y este es un punto donde la historia de la erudición moderna ha tenido que entonar un mea culpa bastante grande.
¿Por qué?
Pues porque durante décadas, y muy especialmente en la primera mitad del siglo XX, gran parte de la academia europea promovió una caricatura bastante injusta del judaísmo del siglo I. Lo presentaban básicamente como una religión puramente legalista.
O sea, obsesionada con el cumplimiento robótico de normas para ganarse a Dios.
Exacto, como si se tratara de acumular puntos o méritos.
Una visión que, según expone el documento de Kinner, estaba profundamente manchada por prejuicios antisemitas. Y es importante recalcar a la audiencia que aquí simplemente estamos reportando lo que exponen las fuentes académicas sin tomar partido político ni teológico.
Claro, claro. Somos totalmente imparciales en esto. Pero el análisis menciona específicamente a teólogos de la era nazi, como Gerhard Kittel, que utilizaron su erudición académica para proyectar una sombra súper fría y burocrática sobre el judaísmo.
Y el único fin era hacer que el concepto de gracia cristiana pareciera mucho más deslumbrante, por puro contraste.
Eso es. Fue una instrumentalización tóxica de la teología. Pero afortunadamente, esa perspectiva saltó por los aires gracias al trabajo de investigadores posteriores. Destaca muchísimo E.B. Sanders en los años 70.
Que le dio la vuelta a la tortilla por completo.
Sí, porque Sanders demostró, analizando los propios textos judíos antiguos, que el judaísmo era intrínsecamente una religión de gracia. El concepto clave que él acuña es el nomismo pactual.
¿Y eso qué significa exactamente para quien nos escucha?
Pues es la idea de que un judío nacía dentro del pacto por pura gracia divina. O sea, no tenían que obedecer la ley para entrar al club.
Ya estaban dentro.
Exacto. Obedecían la ley porque ya pertenecían al club, como una respuesta natural a esa gracia inicial.
Vale, entiendo el cambio de paradigma. Y, aún así, la fuente aclara algo importante. Aunque el núcleo teológico del judaísmo antiguo fuera la gracia, en la práctica social del día a día de las personas, el legalismo sí que asomaba la cabeza.
Claro, como en cualquier grupo humano.
Es que las instituciones tienden a crear jerarquías de pureza. Es inevitable. Y Pablo entra a debatir contra esos comportamientos específicos usando una técnica retórica llamada reductio ad absurdum.
Sí, lleva el argumento de sus oponentes hasta un extremo ridículo.
Exacto. En un momento de la carta, interpela a un judío hipotético y le dice: tú que aborreces los ídolos, saqueas templos paganos. Y a ver, todos sabemos que la inmensa mayoría de la población judía no se dedicaba a asaltar templos por la noche robando estatuas.
Claro que no, es una hipérbole clarísima. Una caricatura polémica diseñada para sacudir a la audiencia.
Pero espera, porque aquí viene mi duda. Si sabemos que está exagerando descaradamente con lo de saquear templos, ¿no tira piedras sobre su propio tejado?
A ver, ¿en qué sentido?
Pues que cualquiera en esa época que leyera eso diría: oye, este hombre está mintiendo, nosotros no hacemos eso. ¿No pierde credibilidad como autor al usar tácticas tan extremas?
Pues mira, perdería credibilidad hoy en un riguroso debate académico moderno regido por la literalidad absoluta de las palabras, pero no en el salvaje mundo del debate grecorromano.
Ah, claro, las reglas eran distintas.
Completamente. La audiencia antigua estaba muy alfabetizada en este tipo de excesos teatrales. Eran las reglas del juego en la plaza pública. El propósito de Pablo no era presentar pruebas para un juicio penal contra individuos concretos. Su objetivo retórico era dinamitar una idea muy específica.
La idea de la superioridad moral.
Eso es. La falsa seguridad de que la mera pertenencia étnica te garantizaba la rectitud moral ante Dios. Al usar ese ejemplo tan extremo de robar templos, demuestro que cuando la religión se usa como un escudo para el orgullo o el estatus, al final todos caen en la hipocresía en mayor o menor medida.
Y la conclusión a la que arrastra al lector, supongo, es que nadie se salva por su pedigrí, por muy puro que sea.
Exactamente. Todos necesitan desesperadamente la intervención divina.
Vale. Pues toda esta ebullición teológica, esta disección profunda sobre la gracia, la etnicidad y el legalismo, no flotaba en un espacio abstracto. Aterrizó en la geografía más intensa y caótica de la historia antigua, que es Roma.
La gran metrópolis.
Sí, y la ciudad física moldeó el impacto de esta carta tanto como los propios argumentos.
Primero, pensemos en la pura logística. Esta carta tan costosa fue confiada a Febe.
Febe, la diácona de la iglesia de Cencrea, sí.
Y las fuentes relatan cómo esta mujer tuvo que cruzar el imperio enfrentando caminos plagados de bandidos, travesías marítimas súper peligrosas, llevando bajo el brazo un papiro que valía una fortuna.
Es que el simple hecho de que llegara a su destino intacto ya es un milagro logístico de primer nivel. Y cuando Febe finalmente entra en Roma, se encuentra con un monstruo urbano de aproximadamente 1 millón de habitantes.
¿Un millón? Que para la época es una locura.
Es una barbaridad. Y el contraste social era extremo. Las familias pudientes habitaban las plantas bajas de los edificios, lo que se llamaba la domus, y vivían ahí porque tenían espacio y, sobre todo, acceso directo al agua corriente de los acueductos.
Privilegios de ricos. Pero la inmensa mayoría de la población, incluidos los destinatarios de esta carta, vivían hacinados por encima de ellos, en las famosas insuale.
Sí, los bloques de pisos.
Eran bloques construidos con madera de ínfima calidad y materiales súper baratos. Y arriba no había agua corriente. La gente tenía que cocinar y calentarse usando pequeños braseros de carbón en habitaciones minúsculas.
Un peligro constante.
Totalmente. De hecho, el poeta Juvenal, que era famoso por su sarcasmo, documentó que escuchar el estruendo de un edificio derrumbándose o ver el resplandor de un incendio en plena ciudad era la banda sonora y visual diaria de Roma. Eran trampas mortales.
Y en medio de ese hacinamiento perpetuo y del peligro, subsistía la comunidad judía. Se estima que había entre 40.000 y 50.000 judíos en Roma.
Que es hasta un 5% de la población, no es poco.
No, no representaba un porcentaje nada desdeñable. Y la inmensa mayoría vivía en condiciones de extrema pobreza en la zona del Trastevere, al otro lado del río Tíber, trabajando en los muelles, cargando mercancías o gestionando pequeños comercios de pura supervivencia.
Vale, pues ese es el polvorín físico. Pero la chispa que desencadena la crisis interna de esta iglesia a la que le escribe Pablo es puramente política.
Sí, el edicto del emperador.
Exacto. En el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio emitió un edicto expulsando a los líderes judíos y judio-cristianos de la ciudad debido a unos disturbios.
Los echa a todos.
A todos. Pero tras la muerte de Claudio, en el año 54, el decreto pierde vigencia y se les permite regresar. Y esto ocurre apenas unos pocos años antes de que Febe llegue con la carta de Pablo. Y aquí, fíjate, está el verdadero drama de la historia.
Sí, la vuelta a casa.
Los líderes judeocristianos que fundaron la iglesia regresan a su ciudad tras 5 años de exilio traumático y se encuentran con que la iglesia ha cambiado de rostro por completo.
Es un choque de identidades inevitable. Piensa que durante esos 5 años de ausencia, la comunidad cristiana en Roma se sostuvo y creció liderada por gentiles.
Es decir, por no judíos conversos.
Exacto. Conversos que estaban profundamente arraigados en la cultura romana. O sea, se habían acostumbrado a liderar, a adorar y a organizarse según sus propios códigos, sin las restricciones dietéticas judías o los ritos del calendario.
Claro, hacían las cosas a su manera.
Y de repente, los fundadores regresan exigiendo recuperar su autoridad y reinstaurar sus costumbres ancestrales. Todo esto ocurre en un clima de asfixiante xenofobia en la ciudad. Los romanos consideraban la circuncisión una aberración bárbara y se burlaban del descanso del sábado por considerarlo pura pereza.
Es que si uno visualiza esa escena, el nivel de tensión es asombroso. Pensemos un momento en esa audiencia original, ¿vale? Están apretujados en la trastienda oscura de un negocio en el trastebre.
¿Apretados de verdad?
Oliendo el humo de los braseros del piso de arriba, escuchando crujir la madera de esos edificios ruinosos y tratando de mantener unidos a gentiles de cultura romana y a judíos exhaustos por el exilio, mientras toda la ciudad imperial los mira con un desprecio absoluto.
Es una olla a presión a punto de estallar.
Exacto. Y en ese ecosistema tan asfixiante, cuando el lector desenrolla la carta y lee el enorme y complejo argumento de Pablo a favor de la reconciliación y la gracia equitativa, madre mía, la llamada a la unidad deja de ser un bonito principio filosófico. Se convierte en el único salvavidas posible.
Literalmente.
Si esta pequeña comunidad se fracturaba por disputas culturales, la implacable maquinaria social de Roma los iba a devorar a todos por separado. No tenían otra opción.
Y esa, justamente esa, es la genialidad última de este texto. Conecta el plano celestial y teológico con la pura supervivencia callejera. Pablo entendió que la inestabilidad de las viviendas, la amenaza constante de expulsión y las rencillas étnicas entre sinagogas requería una intervención quirúrgica mayor.
No servía una carta normal de 80 palabras.
¡Qué va! Romanos es un tratado de teología profunda, sí, pero está diseñado específicamente para soldar las grietas de una comunidad que estaba a esto de estallar.
Lo cual nos permite redondear el inmenso panorama de este texto. Porque la epístola a los romanos se revela, fíjate, no como un documento dictado al azar en una tarde perezosa de domingo, sino como una de las obras de ingeniería retórica más ambiciosas de toda la antigüedad.
Sin duda.
Un proyecto que costó meses del salario de un trabajador medio, forjado por una mente brillante que combinaba el filo estoico de Tarso con el rigor rabínico de Jerusalén y cuyo propósito final era arbitrar una crisis existencial muy humana en el corazón más ruidoso, inflamable y peligroso del Imperio Romano.
¡Qué maravilla! Un texto donde la forma y el fondo, el dinero invertido y la brillantez argumentativa, trabajaron en perfecta sincronía para evitar la desintegración de una comunidad y, bueno, sin saberlo en ese momento, sentar las bases intelectuales de Occidente.
Un recorrido absolutamente fascinante, de verdad. Y bueno, antes de cerrar nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar una idea flotando en el aire para quien nos escucha.
A ver, cuéntanos.
Acabamos de ver cómo Pablo invirtió una enorme suma de dinero, horas de agotador trabajo físico, y adaptó milimétricamente las técnicas retóricas más modernas de su tiempo para que su mensaje lograra atravesar las tensiones culturales y físicas de aquella Roma hacinada y hostil.
Un esfuerzo titánico, sí.
Pues teniendo en cuenta esa adaptabilidad extrema, ¿qué nos dice eso sobre cómo deberíamos estar comunicando conceptos vitales, conceptos profundos en nuestra propia era? Porque vivimos atrapados en una sobrecarga de información brutal, en ciudades fragmentadas y divididas por muros digitales casi impenetrables.
Ya te digo.
Entonces, si Pablo se moviera en el escenario actual, conociendo su obsesión pragmática por ser escuchado y entendido en el contexto del receptor, ¿qué formato, qué plataforma o qué estrategia elegiría hoy para detener el ruido y obligarnos a prestar atención? Ahí queda la reflexión para que le deis una vuelta. Ha sido un placer compartir este análisis contigo y a la audiencia nos encontraremos en el próximo desglose documental.